La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere. Aquí algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Buenas noches, querido oyente, querida oyente. Aquí estamos estrenando el estudio nocturno que ha habilitado Radio Universidad para La Bruja de las Palabras. Esto es impresionante, Gabriel, ¿eh? Es impresionante. Yo nunca imaginé que la radio se iba a poner en tanto gasto para nuestro programa. Es un estudio especial, fíjese. Techo que corredizo, ahora lo hemos abierto. Podemos ver las estrellas. Sí, entra un poco de frío. ¿Después se puede cerrar esto, Gabriel? Sí, después lo cerramos. Mirá, un telescopio. ¿Será que están preparando quizá alguna carrera de astronomía sin la G, o quizá de astrología, como viene la cosa de la New Age? Vaya uno a saber. Mirá qué bien, han puesto la cacerola de la bruja ya hirviendo con esas porciones de la bruja, todas las escobas. Miren la playa de estacionamiento de las escobas de la bruja de las palabras. Qué linda recepción que nos da la radio en este horario nocturno que estamos estrenando en La Bruja de las Palabras, que siempre salió de tarde. Y finalmente, como corresponde, La Bruja de las Palabras a partir de hoy va a salir a volar de noche, ¿eh? Todos los viernes a las 10 de la noche vamos a andar molestando y diciendo insensateces, porque me parece a mí que quizás el viernes a la noche sea un buen momento para abrir la mirada a esos mundos que no son tan racionales y tan sensatos. Y sabe, claro, sí, con esa musiquita a mí me pone como no sensato. Algo así vendría a ser, ¿no? Y hoy, inaugurando el nuevo horario de La Bruja de las Palabras, no sé por qué imaginamos que quizás tengamos nuevos oyentes en este horario. Entonces vamos a viajar hacia el pasado, hacia nuestro propio pasado, el de este programa. Vamos a contar algunas cositas de La Bruja de las Palabras para aquellos oyentes que no nos han seguido, y también para aquellos olvidadizos que sí nos han seguido, Vamos a contar algunos capítulos que hemos elegido con mucho cuidado, capítulos de la Bruja de las Palabras, fragmentos grabados, Pero qué difícil contarle así de un saque de qué se trata La Bruja de las Palabras. Mire, me cayó una frase cerquita hace pocos días. Dice así: hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Algo así es La Bruja de las Palabras. No el programa, la bruja, que es una bruja media rara, Vino hoy la bruja, Gabriel. ¿No la vio por ahí? No, está revisando ahí abajo. ¿En el ropero te fijaste? Nada, no anduvo por acá. Y no le extrañe, porque a veces viene, a veces no viene. Hoy vamos a escucharla un momentito a la bruja. Pero en general, la bruja es una ausencia, como tantas cosas de las más importantes para nosotros. También ella suele ser una ausencia, y cuando aparece, resulta que no estábamos del todo preparados para que apareciera. Justo hoy apareces, que yo no estaba listo para que aparezcas. Y cuando la necesitamos, en general no está. Algo así es la bruja de las palabras. Así que en este programa de hoy y el próximo viernes de 10 a 12 de la noche vamos a hacer un repaso muy selectivo de algunas cosas de la bruja de las palabras. Bueno, y hoy también vamos a tener a un personaje. Hemos invitado hoy a la bruja de las palabras. Es un jujeñazo que está hace 7 años en la Legión Extranjera de Francia. La Legión Extranjera es una de las Fuerzas Armadas de Francia. Y este jujeño se fue hace 7 años y nos va a contar algo de qué es esto de la Legión Extranjera, cómo lo vive él. Ha estado en países muy pobres de África, y este viajar y llegar a distintos mundos le ha puesto la cabeza un poco más abierta, quizás, de la que la tenemos los que estamos en límites más chiquitos, ¿no? Hoy también vamos a sortear nuestro DVD, que tiene 4.200 libros digitales, ¿eh? Es un DVD de datos que incluye 4.200 libros. Es el material de investigación que utilizamos nosotros para hacer el programa. Así que los oyentes que estén interesados en participar de un sorteo, entre los que llamen, voy a regalar 2 DVDs, ¿eh? Nos mandan un mensajito de texto al 1550115525, es el celular de siempre de la radio, ahora lo voy a repetir, con nombre y terminación del DNI, y ya, antes que termine el programa yo los dejo en un sobre acá en mesa de entradas para retirarlo. Entonces nos llaman al mensajito de texto 1550115525. Señora, 155 le dije. No ponga otra cosa. 155011, sí, 21525. ¿Se puede llamar al teléfono de la radio, Gabriel? ¿Sí? ¿Vas a atender vos? Bueno, lo van a atender mal, señora, pero usted igual llame al 4221600. Nos dejan nombre. No hace falta el apellido. Terminación del DNI, 3 últimos números. Entre los que llaman, si llaman. ¿Habrá oyentes hasta ahora, Gabriel? ¿Vos qué pensás? ¿Sí? Dice que hay 3. Bueno, está bien. Ah, acá 2 por lo menos. ¿Qué más? Queremos mandar algún saludito antes de meternos en la historia de la bruja de las palabras. A Ángel, el taxista que nos trajo hasta acá, macanudísimo, del sindicato de peones de taxi. Ya a los 3 minutos de viaje ya estábamos charlando de cosas del sindicato y demás. Está bárbaro, hay que organizarse, hay que pelear por los derechos de cada sector, respetando también a los otros, ¿eh? Esa es la historieta, un poco. ¿Qué más? Saludos, sí, porque hoy me amenazaron, me pusieron un cuchillo en la garganta y me dijeron, si no nos mandan saludos, sabe lo que te puede pasar. Justo hoy lo vengo a decir yo esto, que mal gusto mi chiste, ¿no? A los chicos de Fundación Séptimo Arte, Jimena, qué editora Jimena, Jimena, Norita, Martín, Jorge, Julito de Encina y todos los que me conocen por ahí, Un gran beso también a Silvina Soria, que siempre nos asiste con los temites acá de la radio, a la Elisa Estela, que nos graba cosas, que nos hace algo de publicidad también en su programa de Se Acabó la Siesta. No sé por qué hoy estoy medio melancólico. ¿Será el primer programa de la noche o será que yo soy así? Nuestro primer oyente le quiero mandar un saludo, que es el Coco Coronel Monte. Fue el primer tipo que me miró así, atrás de la vidriera de la pecera esa, y me levantó el pulgar. Los demás me ignoraban, pasaban al lado mío y como si no existiera nadie, así que al Coco. Y también a Gabriel Campos, nuestro operador de hoy. Es cierto, Gabriel, sí, es cierto, usted no lo va a aceptar, pero usted renunció a un trabajo que ganaba miles de dólares por, por viernes solamente para operar la Bruja de las Palabras. Le agradezco muchísimo, sabemos que el esfuerzo que significó eso. Y también, por supuesto, a las autoridades de la radio, que nos han cedido este espacio nocturno que nosotros anhelábamos. ¿Qué más? ¿Ya cumplí con todo el mundo? Sí. Le voy a comenzar a contar. Todavía no, el 03 todavía no, ¿eh? Es una música emotiva, así yo encaro el callejón. Eso, claro. Gabriel Campos puso cara de flaco, yo sé lo que hago. El primer programa fue hace un año y medio. El primer programa de La Bruja de las Palabras. Ahora vamos a escuchar un fragmento de ese programa. Era el primero, estaba a mi gusto muy malo, pero bueno, queremos contar la historia. Elegimos el tema de la lluvia, ¿eh? Y hablamos sobre la lluvia. Fuimos cayendo acá al estudio distintas personas. Nos había convocado una tal Bruja de las Palabras a quien nadie conocía, ¿eh? Y nos juntamos aquí, eran, no sé, 4 o 5 locutoras, estudiantes de locución, ¿eh? Estaba Eliana, estaba Jimena, estaba Anita y Andrea y algunas que no me acuerdo, ¿eh? Qué mal, Carlos. Y bueno, y nos pusimos a hablar de cosas de la lluvia, incluso algunas cosas técnicas de la lluvia. Vamos a escuchar ahora, es una parte del medio del programa, cómo se genera la lluvia. A ver, yo dije, es como si lo estuviera viviendo ahora.
La lluvia es una de las expresiones de la naturaleza más contundentes. Bueno, habría que exceptuar a los huracanes y a los terremotos, pero las otras cosas que pasan en la naturaleza, el día, la noche, los vientos, el crecimiento de los vegetales, el movimiento de los animales, no modifican tanto la vida de todo el conjunto de una zona del planeta. Cuando llueve, llueve, y todo queda ahora pendiente del cielo. Nada ni nadie puede desentenderse de la lluvia, ni las piedras. Eso sí llueve, porque ella llueve cuando quiere. Es impredecible, caprichosa. ¿Por qué me miras, Lorena? Estoy hablando de la lluvia, de ella. Ella irrumpe en la vida del mundo cuando a ella le parece, por el tiempo que ella quiere. Lo que la diferencia de la mujer es que cuando la lluvia se va, por lo general, no la extrañamos. Desde tiempos inmemoriales, la lluvia ha sido ligada a la mujer, igual que las aguas y la tierra. No así el fuego y el aire, que han sido siempre ligadas a lo masculino. Para los Shipibo, una tribu de la selva peruana, muy antigua, las mujeres, dicen, vienen del agua, liberan agua de sus ojos a la muerte de un ser querido y emiten también otros líquidos asociados con la vida. Miren qué atorrante lo que dice. Los Shipibo aseguran que las primeras mujeres fueron peces. Para la astrología babilónica, la astrología que todos conocemos, que ocurría en la otra punta del mundo, también Piscis es un signo femenino. Ella es el mar, la laguna, el río, la quebrada, la lluvia, cada gota, no importa dónde. ¿Cómo se genera la lluvia? Según creemos ahora, el proceso que genera la lluvia es más o menos así. El agua se evapora por el calor del sol y otros complejos procesos, y que muchos son bastante sutiles. El agua asciende en forma de gas, invisible, no se ve, es como si fuera, está disuelto en el aire. Al llegar a cierta altura se enfría y retoma su estado líquido, como cuando se empaña un vidrio, y se forman pequeñas gotitas, muy pequeñas. Ese conjunto de gotitas pequeñas que se enfriaron y que ya no son más gas, sino que son líquido, pero son muy chiquitas, se llama nube. Para formar una sola gota de lluvia, hace falta 1 millón de esas pequeñas gotitas que forman la nube. Son tan chiquitas que flotan y por eso no caen. La nube puede permanecer ahí mucho tiempo sin que llueva. Y los procesos que conducirán a la lluvia, como le decía, son complejos y sutiles, señora. Qué calladita que está hoy.
Quería comentarle.
Sí.
Para mí, la lluvia, cuando llueve, a partir de esa lluvia, uno puede comenzar algo nuevo. Epa. Para mí la lluvia limpia todo aquello que no hicimos bien. Y podemos empezar de nuevo o bien podemos continuar algo de una mejor manera.
Como quien da vuelta una página.
Así es.
O como quien cambia de libro.
Así es.
Qué lindo lo que dice. Sí, adelante. A usted tampoco la conozco.
No. He caminado cientos de kilómetros para llegar hasta aquí.
¡Epa!
He cruzado todo el desierto de Atacama y... nada, pues ahí he visto un montón de fósiles, de peces, de otras épocas, con forma de mujer. Y no me va a creer lo que le voy a contar.
Diga.
Pero han aparecido en medio del desierto una leyenda que me decía esto. Vamos a la bruja de las palabras. Y he preguntado, ¿a dónde? Pues aquí, a Radio Universidad. Así que aquí estoy. Vengo de la parte más seca del mundo, el desierto de Atacama. ¿O no es así?
O sea que usted de la lluvia no sabe nada.
Prácticamente no la conozco.
Bueno, venga. Amíguese que algo se va a enterar acá.
Bueno, pero he estado viendo que has estado contando cómo es la lluvia y de dónde nace y cuáles son como sus aspectos técnicos. Yo vengo a decirte aquí que en el desierto de Atacama no llueve nunca. ¿Puede pasar eso?
Bueno, según lo que yo estudié es imposible, pero...
¿Llueve?
La lluvia existe, sí, claro, y me parece que es imposible que alguien pueda vivir sin lluvia.
Lo único que yo sé es que en ese desierto, al año, llueven solamente 5 milímetros. ¿Puede ser eso?
Y bueno, eso da para medio vaso de agua, como mucho, si junta la de todo el barrio, ¿no?
¿Será? Si usted lo dice, usted es el que sabe.
Bueno, usted siéntese, que yo de la no lluvia sé muy poco. Yo algo estamos acá descubriendo de las cosas que nos dejó la bruja de las palabras.
A ver.
Yo le contaba que la nube está formada por gotitas muy chiquitas.
Así es.
Y que en un momento las gotitas se juntan.
Sí.
Otro día le explico por qué se juntan. Y cuando se juntan muchas gotitas de esas, comienza a caer. Y cuando caen van arrastrando esas gotitas tan chiquititas que le había contado hace un rato. Pero estas son las cosas que se creen ahora, las cosas que dicen las computadoras. Y porque durante 3.000 años... Occidente pensó que las cosas eran de otra manera. Hasta la Edad Media, en Europa todavía se creía que el firmamento era sólido. ¿Se da cuenta? Usted con un palo muy largo podía hacer... y tocar el techo donde estaban las estrellas. Una especie de plancha de metal donde estaban aferrados los astros. Y que la lluvia consistía en la apertura de esa plancha, que se llama firmamento, y las aguas que estaban arriba de esa plancha caían. La lluvia cae por las ventanas del firmamento, decían. Usted me dirá que yo estoy loco si digo esto.
No, para nada.
¿Usted sabe de qué libro lo saqué yo a esto?
No.
De la Biblia. Dicen que es el libro más leído de todos los tiempos. Al principio de la Biblia, en el séptimo renglón, cuando se relata la creación del mundo, dice así: Dios hizo el firmamento y el firmamento separó las aguas que están debajo de él, o sea, los ríos, los mares, todo eso, de las que están encima de él. Hay aguas arriba de las estrellas. ¿Cómo se llama usted?
Carolina.
Carolina, hay agua arriba de las estrellas. Y Dios llamó cielo al firmamento. Ese fue el segundo día. Así dice la Biblia. Más adelante la Biblia todavía es más clara. Dice: Yahvé guarda las aguas de arriba en odres y depósitos. Odres son unas bolsas de cuero. Y los abre cuando cree conveniente que llueva o cuando decide enviar un diluvio sobre su creación. Eso dice la Biblia. Santo Tomás de Aquino, en el año 1200, debió salir a aclarar que no existía tal separación de las aguas, entre otros motivos debido a que esa plancha del firmamento nunca se abría, que estaba cerradita.
Por suerte.
Para que no se escape nadie, dice usted.
Que no se escape nadie, claro.
Claro, pero ¿cómo habíamos llegado a Marte sin eso, no? Lo raro es que en el libro de Job, que también forma parte de la Biblia, se da una explicación muy cercana a la actual. Mire usted qué raro, siendo un libro de más o menos escrito hace 2500 años, dice: Dios atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, lo que lo explicaba, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres.
llueve. Esta noche mientras llueve, tú me empapas en quereres. Yo te calo de amor. Y llueve. Tú me dices que me quieres. No hace frío, pero llueve. Esta noche de sol, las gotas de la lluvia que no cesa de caer, parecen mariposas en el filo de tu piel. La luna está que no se va, el sol empieza a arder. Te abrigo con estrellas, tú me arropas el querer y tiemblo. No hace frío, pero tiemblo. Suena música en mis sueños cuando baila el amor. No cesa de caer, parecen mariposas en el filo de tu piel. La luna está que no se va, el sol empieza a arder. Te abrigo con estrellas, tú me arropas el querer y sueño. Siempre es cuando duermo. Si me abrazas me despierto en un mundo mejor. Y
bueno, y así era esta partecita del del primer programa de La Bruja de las Palabras, sobre la lluvia. Y ahora nos vamos a meter en otro fragmento que yo ni me acuerdo de qué trataba. Va a estar, sí, Eliana Oberman, que va a estar seguramente el próximo viernes o el otro con nosotros aquí. Estaba diciendo los teléfonos de la radio, además del 15-5011-525. Y a ver que, cómo era aquella tarde que hablábamos de la lluvia.
O llamarnos y salir al aire si te animás al 422-1600. Si no, podés escribirnos a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no.
Vamos a remontarnos a las primeras culturas humanas para imaginar cómo pudo haber sido la vida humana sin dioses, sin pecado ni castigo, como decía usted, querida Ana, sin culpa ni perdón, solo necesidad y deseo. ¿Demasiada libertad, quizá?
Mucha para mi gusto, digo, es la gran pregunta. ¿Ahora que soy libre, qué?
Dijo Sigmund Freud, hubo sin duda una época sin religión y sin dioses, la de lo que llamamos animismo. No había un poder superior que hubiera creado al hombre ni que lo dominara, ni nadie a quien invocar protección y ayuda. El hombre confiaba, por entonces, más que luego, en sus propias fuerzas. O sea que antes de los dioses estaba el animismo. Todas las cosas están llenas de dioses, decía el compañero Tales de Mileto.
A ver, entonces el animismo puede empezar a pensarse como una primera forma de religión.
Eso dicen. Pero
interesante.
Es tan primitiva que todo era Dios, así que no había nada que no fuera Dios. El papel, la uña, el tablero ese que usted está tocando ahí de la computadora.
A ver, una suerte de energía que estaba en todas partes y que a la vez no estaba en ninguna.
Entre una y otra posibilidad, según los que lo estudian y según los pueblos, había distintas variantes. En África, el animismo encontró su versión más compleja y acabada. Ahí sí, una fuerza vital universal que conecta a todos los seres, una especie de gran dulce leche en donde usted no puede separar no solo dónde está el Dios y dónde no está el Dios, sino dónde comienza usted y dónde termina. Cuánto de usted se prolonga en el grupo y en la naturaleza y en el aire que respira, que es el mismo que respiró el sapo, discúlpeme, que está al lado suyo.
Epa, lo dice por vos, este...
Quisiera pensar...
Respóndeme.
Sí, no. Sigamos con...
Con el anime.
Sí, sigamos.
Dejemos el sapo para hacer llover.
Occidente le ha llamado a esto animismo y la ha considerado peyorativamente a esta religiosidad, insinuando un cierto desprecio. El propio Sigmund Freud no dudó en considerarla infantil, mágica, en el sentido más idiota de la palabra, discúlpeme, y omnipotente. Pero algunos otros pensaron de otra manera, y fíjese que no eran mucho menos tontos que Sigmund Freud. Por ejemplo, Albert Einstein, o Einstein, vaya a saber uno cómo se pronuncia, en qué idioma, ¿no? Dice, en toda sociedad puede encontrarse otro estadio de experiencia religiosa. Se denomina religiosidad cósmica, para Einstein, y no puede comprenderse fácilmente porque no proviene del concepto antropomórfico de Dios.
¿Usted me está queriendo decir que los llamados grandes genios de la humanidad no creían en dioses, ni en Dios?
Hubo de todo, y hasta algunos que endiosaron la ciencia y la trataban igualita que a los dioses. Tenían otros dioses, quizás, no sé.
¿Será?
Ahora, usted debería haberme preguntado, ¿qué tiene que ver todo esto con la lluvia?
¿Y será que me va a empezar a hablar de por qué hay que bailar para hacer llover? ¿O por qué algunos bailan para hacer llover?
Sí, señor.
Yo le voy a preguntar a usted, ¿desde qué lugar baila usted? ¿Baila desde el deseo?
¿Será por eso que no bailo mucho?
No sé, digo, ¿desde dónde bailaban aquellas culturas que bailaban para hacer llover, sino desde el deseo de que llueva?
Eso es lo que pensaba Freud. Freud pensaba, estaba seguro, en cualquier momento voy a encontrar la cita, sí, acá está. Cuando el hombre animista deseaba, fíjese, algo de la naturaleza, por ejemplo, cuando quería que lloviese, no rezaba al dios de las lluvias, dice Freud, hacía por sí mismo algo semejante a la lluvia. Cuando quería lluvia, esparcía él mismo agua sobre la tierra. Provocaba la lluvia por medios mágicos, imitándola, fíjese, y reproduciendo artificialmente las nubes y la tempestad. Diríase que jugaba a la lluvia, dice el amigo Freud, que en realidad no es santo de mi devoción, pero lo hemos traído acá porque estudió mucho a los mitos antiguos, Freud. Freud dice que el hombre deseaba lluvia, entonces hacía cosas para que lloviera. Pero hay otra corriente que surgió en los últimos 20 años, más o menos, quizá un poco más, que dice que no, que la lluvia ocurría, la danza de la lluvia ocurría instantes antes de la lluvia. No se danzaba para que lloviera, sino porque estaba por llover. Y así como la naturaleza se expresaba con esa conmoción que implica la lluvia, también el humano se arremangaba los pantalones y se preparaba para danzar.
Ahora déjeme que le diga qué interesante esta imagen del ritual, del rito de hacer llover y la gente pidiéndole algo a la naturaleza, ¿no? Digo, qué fácil sería si la naturaleza respondiera con la misma naturalidad con la que uno baila a nuestros pedidos. Digo, otra sería la historia, ¿no?
Cuando el hombre animista, yo sigo leyendo.
Dele no.
Usted me hace pensar y... Cuando el hombre animista deseaba que lloviera, salpicaba el aire con unas varas mojadas de agua o producía nubes de humo. golpeaba cacharros para remedar el ruido del trueno y al mismo tiempo agitaba antorchas encendidas para simbolizar el relámpago. Las fiestas actuales, Anita, si usted se fija bien, también hay relámpagos, ¿eh? Las luces que se prenden y se apagan. Hay humo que simulan las nubes, las máquinas de humo. Hay un ritmo, ¿eh?, que es similar al que hacían con el bombo los de las danzas animistas. Los bombos, las panderetas, se inventaron muy lejanamente cuando todavía no existían dioses. El baile, en particular el baile sensual femenino, también tiene el más claro antecedente en aquellas danzas tan antiguas que quizá ya formen parte de una especie de inconsciente colectivo. ¿Sonará demasiado fuerte?
No creo. Digo, no solamente el baile, me parece. ¿Y la fecundidad?
También la fecundidad aparece, yo no sé lo que quería decir, me daba cosa, ¿no?
Y así.
Aquellas danzas, según algunos investigadores, imagínense que ninguno de nosotros estuvo en esa época y no existía la escritura, esas danzas incluían despliegues de sexo al aire libre y era protagonizada por las mujeres, que sin duda alguna concentran el sentido del sexo, ¿no?
¿Habrá querido ser la lluvia mujer? Es de vuelta la pregunta. O la lluvia es lo que puede ser. Lo que puede ser.
Los investigadores que estudiaron a los nativos americanos, y acá ya venimos a casita, porque hasta recién estábamos en África, los que estudiaron a los nativos americanos señalan también la existencia de las danzas de la lluvia. Dicen que el hombre actual cree que esas danzas indígenas, lo que le decía, eran para hacer llover, pero no, los antropólogos hoy creen, algunos por supuesto, que la danza era mucho más que eso. Los nativos hacían la danza para celebrar de esa manera su conexión con el medio ambiente, para confirmarlo, para subirse a la energía del medio ambiente y no para modificarla, como me insinuaba usted hace un rato, señorita Ana.
Muy bien.
Esta opinión se ve reforzada por el hecho de que las danzas de la lluvia se originaron en una zona de África donde llueve casi todos los días. Estuvimos escuchando varias danzas de la lluvia porque hoy le entregamos un premio a la mejor danza de la lluvia.
Ah, perfecto, muy bien.
Yo la probé esta danza. Hoy cuando venimos para acá yo la puse, eran las 5 menos 5, había un sol.
Así quedó el cielo.
Que rajaba la tierra y se nubló. Se ve que no termina de funcionar bien la danza, ¿no? Porque se nubló, pero no le dio para llover.
Ahora, déjeme que le diga y le voy a levantar el ánimo con esto. En un continente o en el otro, la lluvia siempre es fiesta.
Ven aquí, astuto sobrino mío. Te enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias.
¿En serio? ¿Qué le vas a enseñar a Carlitos?
¿Eh?
Lavalo y guardalo. Dice que le va a enseñar a Carlitos a hacer llover. Y si yo prendo, me lleno guita, macho. Déjame un poquito.
Apelaré al recurso extremo. Repetid mis palabras.
¡Mis palabras!
¡Cállate, salame! ¡Cállate, salame!
Lluvia.
Lluvia.
Ven.
Ven.
Lluvia.
Lluvia.
Ven.
Ven.
Ven a mí. Desde que te fuiste estoy sediento, sediento de ti. Empápame, mójame todo, te lo ruego.
Ay,
te necesito, vuelve a mí, por Dios, sediento estoy. Humedéceme, salpícame, rocíame, riégame, chorréame.
Ay,
nebulízame, vaporízame, escúpeme.
Ay, ven.
linda nena te queda sin ti.
En San Salvador de Jujuy, LRK 301, 92.9, la U.